Hoy queremos conocer a un ajedrecista que, a pesar de su corta edad, ya participa en competiciones internacionales. Y como vais a ver, con un nivel excepcional. La entrevista, eso sí, la grabamos ayer por la tarde porque hoy hasta ahora tenía clase y no queríamos que hiciera pellas. Hugo Pérez Solana, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Es la primera vez que vienes a la radio?
Sí.
Sí, ya, pero te han hecho muchas entrevistas este verano.
Sí.
¿Por qué? A ver, ¿por qué te han hecho entrevistas? ¿Por qué es tan importante este verano, a partir de este verano?
Porque he hecho muchos torneos y he quedado muy bien.
Muy bien, has jugado al ajedrez, ¿no? ¿Tú sí. juegas al ajedrez?
Sí.
¿Y desde hace mucho tiempo?
No.
A ver, ¿desde cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto te acuerdas? ¿Cuántos años tienes?
6.
¿Tienes 6 años? ¿Y puedes estar jugando desde hace 4, por ejemplo? ¿Desde que tenías 4? ¿Desde que tenías 5?
3.
¡3! ¡Madre mía! ¿Y con quién te gustaría jugar? ¿Quién es tu jugador de ajedrez favorito?
Manuel.
¿Manuel? ¿Manuel quién? ¿Manuel Pérez Candelario?
Sí.
¿El gran maestro internacional?
Sí.
Manuel Pérez Candelario, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Manuel Pérez Candelario, pues es el papá de Hugo Pérez Solanas. ¿Qué tal? Orgulloso, ¿no? Me imagino.
Sí, muy contento y... Y nos gusta jugar, pero juntos en equipo, ¿verdad? Más que uno contra el otro.
Ah, o sea, ¿no lo has ganado todavía, papá, ninguna vez?
No.
No se deja, ¿no? No se deja, claro, es que los que saben jugar al ajedrez no se dejan. Jugáis por equipo, esto es importante, ¿verdad, Manolo?
Sí, es muy divertido porque además yo voy haciendo las jugadas y le voy explicando el porqué y así él va comprendiendo. Y hay otros momentos que, bueno, en estas son partidas online, por ejemplo, que jugamos, pues él toma el mando y luego pues le ayudo si es necesario y pasamos unos ratos muy divertidos. Sí.
He querido empezar preguntándolo a él porque es un poco no sé si es muy común, pues me imagino que es común que los padres y los hijos jueguen al ajedrez, eso pasa en muchas familias, pero claro, tú eres un caso especial, tú eres gran maestro internacional y no sé si hay mucha tradición de grandes jugadores como es tu caso y que sus hijos también jueguen.
Pues la verdad es que no, es tradicional que los hijos jueguen, pero creo que no es muy tradicional que jueguen bien. Entonces, de momento, Hugo está jugando muy bien y esperemos que siga en la senda, que siga aprendiendo, disfrutando como hasta ahora. Y bueno, pues tratar de enseñarle todo lo posible. Y este deporte que es tan difícil que es el ajedrez, pues bueno, hay que ir transmitiéndolo poco a poco y con mucho esfuerzo, como él hace también para entrenar y para prepararse, porque en el fondo, pues él, aunque sea muy pequeñito, pues ya es un deportista. Y bueno, pues trabaja el ajedrez como cualquier otro deportista que tiene que entrenarse.
No sé si es muy muy osado que quiera jugar contigo una partida. ¿Podemos hacer una partida tú contra mí, Hugo?
Sí.
¿Te parece? ¿Tú blancas y yo negras?
Vale.
¿Mientras vamos hablando? Vale, vamos a ver, venga. Entonces tú tienes blancas, lo digo porque Hugo se ha traído un ajedrez, un tablero de ajedrez con sus fichas y las tenemos aquí puestas en el estudio. Y nada, no sé si voy a poder aguantarte mucho, pero bueno, empezamos. Venga, Hugo, ¿por dónde empiezas?
E4.
Ajá. Esto, Manolo, que es una salida normal, ¿qué es lo que ha movido? Ha movido el peón que está delante del rey, ¿no?
E4, que es el peón de rey, mueve 2 pasos. Lo normal siempre es empezar tratando de dominar el centro y sacar muy rápido los caballos y los alfiles para que se vayan coordinando y luego poner el rey en un lugar seguro, normalmente con el enroque, que es una palabra que se usa mucho para hablar de protección o, por ejemplo, en política se dice... un candidato se ha enrocado en una postura, ¿no? Pues uh-huh. Enrocar es poner el rey en un lugar seguro.
Venga, yo voy a coger, no sé si esto es muy... Antes, yo en mi época lo que se utilizaba era enseguida le ponía enfrente. No sé si eso es
muy
bueno
bien.
O es malo.
E5 es la jugada de peón-rey, claro.
Ajá, ha sacado Hugo el caballo, muy rápido.
El caballo F3 que te ataca el peón de E5, ¿eh?
Uh-huh. Ah, bueno, claro, tengo que mover el peón ya tan pronto. Entonces muevo el peón un poquito hacia adelante y así puedo protegerlo, ¿o no?
Mané ha movido el peón F6, el peón del alfil, que esa no es muy buena. Lo normal sería pues sacar el caballo para defender con el caballo a C6 y así pues desarrollamos el caballo y defendemos. Pero no se puede rectificar.
Ajá, eso te iba a preguntar, Hugo, que si me dejabas...
Claro, cuando movemos tenemos que asumir nuestras jugadas.
Uh-huh. Hugo, venga.
D4.
Ahí va, ya el perdón ese lo tengo perdido yo, creo.
¿Así empezaste
alguna de las partidas de este verano, Hugo?
No.
A ver, ¿por qué? ¿Qué hiciste este verano? A ver, ¿qué fue de sorprendente?
No, porque me voy a jugar el peón ahí.
Ah, claro, este peón no estaba ahí.
Esa jugada no ha sido muy profesional.
Ese peón de F6... he hecho yo, ¿no? No he aprendido. No aprendí mucho. Vale. ¿Qué recuerdas este verano? A ver, ¿qué ha sido lo más chulo? ¿Qué te ha pasado?
Que he ido al campeonato de España y estoy en la playa.
¿Has estado en la playa? ¿El campeonato de España dónde era? Era en una...
En Granada.
En Granada.
En Salobreña, en Granada.
Y, a ver, yo, Manolo, me lío mucho con las puntuaciones, con los rankings. ¿Esto es más complicado un poco que lo del tenis o no sé cómo funciona todo esto de los rankings?
Prepárate, porque ahora nos quieren copiar el sistema en el fútbol, así que igual pronto tenéis también el sistema suizo, lo estaban copiando en el fútbol, que es el sistema que nosotros usamos para la mayoría de las competiciones. Y bueno, pues básicamente no se elimina a nadie. Por ejemplo, si en un torneo comienzan 50 jugadores, pues el número 1 jugaría contra el número 51 de ranking, y luego los que van ganando se van enfrentando entre los de su puntuación y los que van perdiendo, pues con los de su misma puntuación. Y se van haciendo minigrupos y, bueno, gana el torneo el que más puntos consigue.
Pero esto no es como, por ejemplo, en el tenis, que, por ejemplo, el número uno consigue 5.000 puntos, el segundo 3.000, y según los puntos luego ya estás en el ranking.
No, es que no, para nuestro ranking funciona también con un sistema, bueno, no sé si decir parecido al del ATP, pero nosotros lo que hacemos es una especie de apuesta en cada partida. Si nosotros tenemos una puntuación, por ejemplo, Hugo, ¿cuál es tu puntuación ahora?
1.424.
Él tiene 1.424, yo tengo 2.572, pues esa es nuestra puntuación que se recalcula mes a mes. Uh-huh. Si él juega una partida contra alguien de su misma puntuación y le gana, pues subiría 20 puntos. Si pierde, bajaría 20 puntos. Y entonces en cada partida digamos que haces una apuesta. Si él me ganara a mí, pues subiría 40 puntos, que es lo máximo que puede subir, 36 y algo, porque hay mucha
diferencia entre uno y otro.
Porcentaje matemático, claro, a partir de cierta diferencia, que son 400 puntos, pues ya es lo máximo.
Uh-huh. Hugo, tienes 6 años y tienes 1.424. Manolo, ¿tú te acuerdas qué tenías a su edad?
Pues yo no tenía nada, porque yo no sabía jugar al ajedrez a su
no
edad.
No sabía jugar a su edad, no sabía jugar al ajedrez. ¿Qué te gustaría ser de mayor, Hugo?
Ajedrecista.
¿Sí?
Sí.
Sí, porque ves en casa que lo que hace tu papá te gusta, ¿no?
Sí.
Entiendo. Qué divertido, pero ya sabes que no es nada fácil.
No.
Hay que trabajar mucho.
Sí.
Sí, pero estás dispuesto a hacerlo.
Sí.
Qué bueno, para eso además, me imagino, Manolo, que está en el Magic, ¿no? En el club de aquí, sí, de Mérida, de este club que tantos éxitos nos lleváis dando desde hace ya... ¿Cuántos años lleva el club, Manolo? ¿25?
Pues desde 2001,
30.
Desde 2001. Uh-huh. Y bueno, pues claro, éxitos increíbles como 4 campeonatos de España y sobre todo el campeonato de Europa que conseguimos en 2007, que somos el único equipo español que lo ha conseguido, pero además también ese trabajo que hacemos para la cantera, para nuestros jóvenes y por supuesto el ajedrez social y terapéutico que hemos prácticamente creado aquí, las metodologías que ahora mismo se están utilizando en todo el mundo para trabajar con diferentes colectivos con el ajedrez como herramienta de entrenamiento cognitivo y herramienta social.
Uh-huh. Nosotros lo hemos hablado más veces, pero no sé si hay gente todavía un poco despistada. En el club, en el Magic, jugó el número uno del mundo, Magnus Carlsen, que jugaste junto. Bueno, no solamente jugasteis tú, es que digamos que fuiste su descubridor aquí en el equipo, ¿no?
Sí, bueno, fui el ojeador que hizo que lo ficháramos para que viniera a jugar un año con nosotros. Y bueno, pues nos dimos ese gusto de tener al que ahora es el campeón del mundo jugando con nosotros.
Ya lo viste en su momento, que bueno, era muy jovencito, ¿no? Era un poquito más grande, Hugo, que tú cuando vino el número uno a jugar con tu padre y con el resto de compañeros, sí. O sea que tú llegaste a jugar con él, contra él, oficiales no, ¿no?
Compartimos el equipo, él tenía 13 años y bueno, realmente yo luego, como trabajé también de entrenador de Alexei Sirov, que fue subcampeón del mundo, pues directamente no, pero indirectamente tuve que preparar a Alexei para que compitiera contra Magnus. Entonces, uh-huh, en ajedrez siempre cuando nos enfrentamos a un rival, analizamos mucho antes pues su juego, su forma de ser, las estrategias que usa. Entonces como que te metes un poco en la piel de esa persona.
Uh-huh. Y al conocerlo también imagino que ayudará un poco, aunque claro, pasó tanto tiempo también, ¿no, Manolo?
Sí, sí, claro, eso ayuda, ¿no? El carácter se suele pues reflejar luego en tu estilo de juego en el tablero.
Estoy ojeando ahora mismo, como sabía que iba a quedar con Hugo, he estado mirando cosas en internet, ¿no? De cómo está un poco el mundo del deporte. Luego, si quieres, hablaremos un poco de las trampas, aunque ese tema, ahí Hugo te vas a tener que tapar un poco los oídos, ¿vale? Cuando hable con papá de
no,
las trampas.
No se tiene que tapar los oídos, es que al final es el mundo real y es como funciona. Hay trampas desde pequeños y el mundo del deporte, aunque igual el ajedrez, o sea, como deporte, pues nosotros tratamos de transmitir unos valores a los pequeños, pero no significa que el ajedrez sea una herramienta mágica ni el deporte. Se pueden transmitir muy malos valores. O sea, nosotros, los niños desde pequeños ya ven a otros niños que hacen trampas. O sea, no es algo que está ahí y que hay que luchar contra ello a través de educación y no asustarse por eso, sino tratar de enseñar cuál es el camino erróneo y cuál es el camino bueno.
Porque claro, trampas ha habido, como en todos los deportes, a lo largo de la historia. O sea, ahora estamos hablando de unas cosas súper sofisticadas, ¿no? De toda la polémica con Inman y Carlsen y tal. Pero ¿cómo se puede hacer trampas al ajedrez? No lo sé. Una muy sencilla, una muy fácil. No, me imagino que no es con los movimientos en el tablero, ¿no?
Pues una muy sencilla sería que le dijeras a Hugo que mirara para allá y cuando mire para allá le quites una pieza.
Eso no lo haces tú, ¿no, Hugo? Porque estoy aquí hablando con tu padre. Venga, vamos a mover las piezas. Me toca a mí, ¿no? Sigo con negras. Si saco aquí, si voy por la... Si muevo el peón que está al lado del... ¿Cómo se dice?
De la torre.
¿De la torre?
Este mané habla mucho y habla muy bien, pero no nos escucha mucho. Hay que jugar hacia el centro. Ay. Y sacar los caballos y los alfiles, mané.
Madre mía.
No jugar por el
bueno,
lado de la torre.
Venga, voy a intentar corregir un poco esta posición. Voy a moverme ahora.
Has jugado allí con Dembélé y tienes que jugar en el centro.
Aparte del ajedrez, ¿te gustan otros deportes también, Hugo?
Sí.
Ya ha dicho papá Dembélé, ¿te gusta el fútbol también?
Sí.
¿O no? ¿Sí? ¿Juegas en clase también?
Sí.
¿Sí? ¿De qué equipo eres? ¿Se puede decir o no?
Del Madrid.
Eres del Madrid. Entonces felicidades porque ganasteis el otro día al Barcelona en el fútbol, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Fútbol y los cromos de fútbol. Es fanático ahí, colecciona. De hecho, le pagamos en cromos para muchas de sus partidas cuando juega muy concentrado, se esfuerza mucho. Pues tenemos un medidor de premios con sobres de cromos de fútbol, sí.
Qué bueno, es una moneda que habéis empleado en la familia. Sí. Qué bueno. Mira, he puesto aquí he adelantado el caballo. Ah, bueno, me vuelves a poner otra vez el caballo de delante. No sé, yo estoy corrigiendo posiciones, no, voy un poco mal. Pero ha dicho tu padre que puedo mover. Ah, no, no puedo hacer en roque todavía, porque necesitaría.
¿Puedes comer algo, mané?
¿Sí?
¿Tienes algo?
Ah,
para
bueno,
comer?
Tengo un pendiente aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hugo te ha mirado como diciendo, papá, no le ayudes, ¿eh? No le ayudes.
¿Esto, por ejemplo, podrían ser trampas o no?
Sería un poquito...
Esto es un poco de broma,
es
¿no?
Es un poco de broma, efectivamente. Que me has dicho que, por repasar un poquito, Hugo, en el verano conseguiste, bueno, la puntuación 1424, ya es una puntuación que a su edad está bastante bien, ¿no, Manuel?
Sí, de su edad desde los 20 primeros del mundo. No sé cómo está ahora eso porque son muy pequeños y va variando. Ya te digo que hay jugadores que han sido muy buenos a lo largo de la historia y han aprendido a jugar
más adelante,
pues,
¿no?
Mucho más adelante. Aunque es verdad que hoy en día hay mucha precocidad y los niños aprenden muy pronto.
Bueno, ahora hablando, repasando un poco esto que decía, ayer perdió Carlsen también, creo que con el chaval más joven con el que había perdido nunca, ¿no? Que tiene 14 años. No,
contra... Ah, no. Es el caso en el que un campeón del mundo pierde contra el de menor edad, digamos.
Menor edad.
No solo Carlsen, sino cualquier campeón del mundo a lo largo de la historia, contra un chico de 15 años, creo que es el número 20 del mundo.
Ah, bueno, claro, ya estamos hablando de palabras mayores. Estoy viendo aquí que me estás amenazando ahí un poco con el alfil, Hugo, no sé, tengo que mover el caballo, ¿no? ¿Me he desprotegido algo?
Bueno, ahora sí que ha tomado nota Mané y está sacando los caballos, está sacando las piezas.
Sí, y luego hay una cosa que claro, los movimientos, yo estoy intentando pensar y me cuesta más, y en cambio él ya prácticamente hace los movimientos con una rapidez, que eso en el ajedrez, en el mundo del ajedrez, entiendo que es muy importante, muy necesario, o en el ajedrez actual.
Sí, es parte del entrenamiento también, ¿no? Hay cosas que en el día a día nos cuesta mucho aprenderlas al principio, y como abrocharse los cordones a un niño le cuesta muchísimo, y luego pues lo tenemos automatizado y nuestro cerebro no tenemos ni que pararnos a pensar qué estamos haciendo, ¿no? Pues eso mismo ocurre pues con muchas de las cosas que vamos aprendiendo en ajedrez y que tenemos automatizada, como lo que te va a hacer Hugo ahora cuando le toque ya mover.
Me estoy dando cuenta que he cometido un error enorme.
Que te ha comido la dama.
Me ha comido la dama. Hugo se está riendo como diciendo, este chico no, tengo que acabar con el alfil, claro.
Hugo, ¿qué va a ser más difícil, la entrevista o la partida?
La entrevista.
lo de los movimientos, porque, bueno, claro, papá, claro, es que nos parece que lo tenemos aquí, le preguntamos muchas cosas, pero es que es gran maestro internacional, que eso es muy importante. No sé, Manolo, si hasta qué punto, cuando tú empezaste, pensaba que ibas a llegar hasta donde has llegado.
Bueno, realmente yo cuando empecé me apasionaba, me encantaba el ajedrez y simplemente, pues como cualquier deportista de cualquier deporte, pues vas trabajando en ello, te vas esforzando porque te apasiona y te gusta. No mides el tiempo que vas gastando y por qué. Y cuando ya vas consiguiendo objetivos, pues te vas trazando objetivos mayores y, bueno, es una carrera que vas empleando, ¿no?
Hablando de objetivos, tenemos un objetivo a corto plazo y es que ya no sé si me toca a mí mover la pieza o te toca a ti, Hugo. ¿A quién le toca? ¿A ti? Ah, vale, vale. Estás pensando la jugada, entonces. Vaya, me va a comer el caballo pronto.
Claro, siempre hay que pensar cuando mueve el rival para qué hace la jugada, ¿verdad?
Ahora me lo voy a pensar, pero mientras me lo pienso te voy a preguntar otra cosa. Este verano ha sido muy divertido, has conseguido unos éxitos tremendos, pero ahora ¿qué es lo siguiente? No sé si tenéis competiciones ahora durante el invierno, hay que esperar el verano, cuéntame, a ver.
El 5 de noviembre tenemos el campeonato de Europa.
¿El campeonato de Europa? Sí. ¿Ya a tu edad? ¿Y dónde es? ¿Se sabe? ¿Dónde es, Hugo?
En Turquía.
O sea, que vas a ir a Turquía a jugar el campeonato de Europa con un montón de niños, bueno, de niños y más mayores, porque tú con el ranking puedes competir con algunos niños que sean mayores.
Sí, él va a su categoría, que es sub-8, pero claro, él tiene 6 años, bueno, justo el 5 de noviembre, que es el día que viajamos, cumple 7, pero va a jugar con niños que son, pues, un año más mayor, un año y medio.
¡Qué bueno! Turquía, ¿y qué sabes tú de Turquía? A ver.
Nada,
pero va a ser súper...
Va a ser una sorpresa.
Es una sorpresa, qué chulada. Oye, qué interesante, es el campeonato...
El campeonato de Europa, ¿no? Él va a jugar en categoría sub-8, ahora mismo tiene el número 13 de ranking, y de unos... ¿cuántos jugadores jugó?
60.
Unos 60 jugadores, 60-70 jugadores. Y nada, vamos con la selección española. Yo, bueno, voy a ir de entrenador de un grupo de la selección española, y ha surgido la oportunidad y bueno, pues un fantástico evento para que vaya midiendo fuerzas contra, pues, los mejores jugadores de prácticamente del mundo, porque en Europa en ajedrez somos muy potentes y hay un nivel muy alto.
Qué bueno. Hugo, te quería preguntar que ¿cómo entrenas? O sea, ¿entrenas, haces muchas partidas, varios días a la semana, con el ordenador? ¿Cómo lo hacéis? A ver, ¿cuál es el plan que te has trazado para entrenar?
Juego en el ordenador.
¿Juegas con el ordenador?
También hago táctica en papel.
Ajá. Y eso, claro, supervisado siempre por el club, ¿no? Lo que dicen los profesores, los monitores, ¿no? Qué interesante. Y con el ordenador, la verdad es que las ventajas del ordenador ahora para la enseñanza y tal, imagino que son muchísimas, ¿no?
Sí, hoy en día tenemos, por un lado, una ventaja enorme por la cantidad de recursos que hay. Porque, por ejemplo, yo puedo estar, o Tamara, mi mujer, estamos haciendo algo en casa y le dejas una tarea preparada y él puede ver un vídeo, pues, de algún gran maestro que esté explicando algo que, bueno, que yo previamente haya buscado, porque es verdad que también hay tanto material que hay muchas cosas que son muy malas también o no son tan adecuadas, pero le dejas una tarea o hace ejercicio o simplemente puede estar jugando contra cualquier persona del mundo en ese momento alguna partida. O sea, tenemos unos recursos impresionantes, pero...
ha habido un silencio sí, porque he intentado hacer trampa.
Ha hecho un caballo que ha dado un salto, un super caballo.
He intentado hacer trampa para hacerle jaque, pero me ha
pillado.
Ah, quería
hacer trampa. Yo pensé que se te había escapado.
Ay, perdón.
Ha sido con más mala idea todavía, ¿eh?
Ha sido sin querer, ha sido.
Pues sí, pero hay una diferencia. Ahora tenemos muchísimos más recursos, pero sí, las generaciones de antes teníamos también una capacidad de trabajo y de esfuerzo que era muy grande, ¿no? Yo creo que eso sí que es una tarea que con los jóvenes ahora cuesta mucho más, pero bueno, en cuanto a recursos, pues tenemos todo esto que ha dicho Hugo y mucho más, ¿verdad? Él trabaja unas 3 horas diarias de ajedrez, bueno, trabaja, juega, porque está haciendo cosas divertidas, ¿no?
Hugo, ¿te lo has pasado bien?
Sí.
¿Sí? ¿Vas a venir otro día a la radio?
Sí.
Cuando vengas de Turquía y nos cuentes qué tal te ha ido, por ejemplo.
Vale.
Pues tal y como está la partida, no sé si tablas no firmamos, ¿no?
No,
tienes ventaja. Pues nada, pues entonces me rindo. Muchas gracias. Felicidades. Manolo, un placer enorme por
muchísimas
acercaros
gracias.
Y por disfrutar y por conocer a Hugo, que desearte que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien. Y a ti, gran maestro, pues, ¿qué te voy a contar? Que siga todo
muchísimas
bien, que
gracias.
Los éxitos para el club también, lo personal. Y
bueno, avisar a todos los oyentes que ya saben dónde estamos, que estamos en el Estadio de Fútbol del Mérida, tenemos ahí el Club Magis, tenemos clases de ajedrez, tenemos un ambiente estupendo y tenemos también clases online para toda Extremadura. Si alguien se quiere formar y aprender un poquito más del ajedrez, pues estamos abiertos.
Gracias a los dos, un abrazo.
Muchísimas
chao.
Gracias.
Debiéndote la vida,
pasando desapercibida, mi manera de sufrir,
porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero. Contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento.
viento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es